El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Fiesta de Tabernáculos, año 2019, día primero. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, de modo que pueda habitar y caminar entre ustedes. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 14 de octubre del año 2019. Saludos, hermanos. Bienvenidos al primer día de la fiesta de Tabernáculos. ¿Qué fiesta que va a ser? La fiesta de Tabernáculos es un gran tiempo para todos los hermanos, para reunirse y renovar las viejas amistades, para hacer nuevas amistades, para visitar con los hermanos, que los niños se conozcan unos a otros y para nosotros ir a Dios con su espíritu, su verdad, su amor. De modo que podemos reunirnos y esperar el tiempo cuando estaremos habitando con Dios. Este es todo el resumen general de la fiesta de Tabernáculos. Como es usual, comenzaremos en Levítico 23, el cual es el único lugar en toda la Biblia en donde todos los días santos son listados en secuencia, de acuerdo al calendario hebreo calculado. Vayamos entonces a Levítico capítulo 23 y vamos a leer comenzando en el verso 33. Levítico capítulo 23. Comenzamos en el verso 33. Dice así: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel diciendo: El quinceavo día de este séptimo mes será la fiesta de tabernáculos por 7 días al Señor. El día 15 del primer mes y el día 15 del séptimo mes son días de luna llena. Para que sea una luna llena en todo el mundo, tienen que haber 2 días de luna llena, los cuales hay. Y hay un punto en el tiempo cuando es en realidad completamente llena, pero está creciendo hacia llena y menguando un poquito de llena mientras va alrededor de la tierra. Aquí en Hollister, donde estamos guardando la fiesta de tabernáculos, es de día, pero en Australia es el día siguiente. Entonces ellos tuvieron su luna llena ayer y nosotros tuvimos la nuestra anoche. Sigamos leyendo, verso 35. En el primer día será una santa convocación, lo cual es hoy. Leamos. No harán ningún trabajo servil en él. 7 días ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Esto no es para cada individuo. Estas son las ofrendas listadas en Números 29. Sigamos leyendo. En el octavo día será una santa convocación para ustedes y ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Es una asamblea solemne y no harán ningún trabajo servil en él. Note ahora lo que él dice en el verso 37, porque este es el resumen de todo lo que ha estado antes. Leámoslo, verso 37. Estas son las fiestas del Señor. Le pertenecen a él, no son de los judíos, no son de los israelitas, son de Dios dadas a ellos. Luego veremos que todo el mundo va a estar guardando la fiesta de tabernáculos. Si no guardan la fiesta de tabernáculos, van a tener consecuencias por pagar. Sigamos leyendo. Las cuales proclamarán ser santas convocaciones. No tiene elección. Deben ser proclamadas en sus temporadas, y ahora es el tiempo para la fiesta de tabernáculos. Sigamos leyendo. Para ofrecer una ofrenda hecha por fuego al Señor, una ofrenda quemada y una ofrenda de grano, un sacrificio y ofrendas de bebida, todo en su día, además de los sábados del Señor. Esto está hablando de todos los sábados en Levítico 23 y comienza con el sábado semanal. El cuarto mandamiento santifica todos los otros sábados. El sábado semanal es llamado Ha-Chabat. Tiene el artículo definido Ha. Y los días santos son llamados Chabat, no el sábado. Sigamos leyendo. Y además de sus regalos, y además de todos sus votos, y además de todas sus ofrendas voluntarias, las cuales dan al Señor. Vayamos ahora a Deuteronomio capítulo 16. Aquí vemos la diferencia entre ofrendas diarias que fueron ordenadas ser hechas por los sacerdotes y levitas en el templo. Y aquí tenemos lo que debemos hacer cuando venimos. Vayamos entonces a Deuteronomio capítulo 16 y vamos a leer comenzando en el verso 16. Deuteronomio 16, en el verso 16, dice así. Tres veces en un año aparecerán todos sus varones delante del Señor su Dios. Las mujeres y niños también deben ir, así como los extranjeros que habitan con nosotros. Sin embargo, todos los hombres, representando la cabeza de cada familia, vendrán. Algunas mujeres no pueden venir porque están esperando dar a luz o acaban de tener un hijo, lo que sea que pueda ser. Sigamos leyendo. En el lugar el cual él escogerá. Donde sea que hay dos o tres reunidos y Cristo esté en medio nuestro y el Padre está con nosotros, este es un lugar que Dios ha escogido. Entonces, cuando decidimos tener la fiesta de tabernáculos, miramos y vemos qué es lo mejor que podemos hacer para los hermanos, donde sea que estén en el mundo. Le pedimos a Dios bendecirlo, lo cual tenemos hoy con la oración de apertura, y Dios está aquí en espíritu. Este es un tiempo maravilloso para todo el pueblo de Dios. Sigamos leyendo. En la fiesta de panes sin levadura, y en la fiesta de las semanas, y en la fiesta de tabernáculos, y no aparecerán delante del Señor vacíos. Cada hombre dará como sea capaz, de acuerdo a la bendición del Señor su Dios, la cual Él le ha dado. Esto es algo que usted debería planear para la fiesta de tabernáculos. Dios muestra a través de Pablo que si sembramos escasamente, cosecharemos escasamente. Si sembramos abundantemente, cosecharemos abundantemente. En esta era en la que vivimos hoy, cuando tenemos toda la palabra de Dios para nosotros y entendemos por el Espíritu de Dios, porque Dios está enseñándonos, porque Dios está guiándonos, porque amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, hacemos las cosas que son agradables a su vista. Dios nos ha dado muchas, muchas, muchas cosas que podemos usar para enseñarles a los hermanos y para predicar el Evangelio al mundo. De todos los fondos que llegan a la Iglesia de Dios, cristiana y bíblica, damos cuentas plenas cada año. Entonces, vamos a hacer una pausa para recoger la ofrenda. Bueno, entendamos algo acerca de la palabra de Dios. No es algo que usted pueda tomar y empezar a leer. Mucha gente lo ha intentado, pero una clave que es interesante todo el camino a través de la Biblia es que la humanidad, hecha la imagen de Dios e incluso es capaz de reproducir hijos según su especie, lo cual Dios hizo ser una bendición tremenda y maravillosa. Pero la humanidad no puede entender la palabra de Dios naturalmente sin la revelación de Dios. Jesús dijo que es dado a nosotros, a aquellos a quienes Él ha llamado, la Iglesia del Nuevo Testamento, el entender los secretos o misterios del reino de Dios. Dios no lo ha revelado al mundo. A causa del pecado y de ir en contra de Dios, son cegados. Dios quitará esa ceguera basada en arrepentimiento, bautismo y recibimiento del Espíritu Santo. Ahora pasemos a Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio capítulo 29. Y vamos a leer comenzando en el verso 29. Deuteronomio capítulo 29, comenzando en el verso 29. Dice así: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Y tan solo piense en todas las cosas que vamos a aprender cuando entremos al reino de Dios. Vamos a estar asombrados de cuán poquito en realidad sabemos, aunque creemos que es mucho lo que sabemos. ¿Cuánto es eso comparado con Dios? Muy poquito. Él tiene que revelar sus secretos porque no podemos descubrirlos por nosotros mismos. Sigamos leyendo. Pero las cosas que son reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos hacer todas las palabras de esta ley. Después que Dios creó a Adán y Eva, ellos estuvieron viviendo en el jardín del Edén, y Dios estaba viviendo en el jardín del Edén. Entonces, usted podría pensar en ponerlo de esta forma: parte de la fiesta de tabernáculos es habitar con Dios. Un poco después veremos que esto también significa que Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Y esto es algo tremendo de entender. Dios creó los cielos y la tierra y la vastedad del universo. Él lo hizo para su plan y lo echó antes de las eras del tiempo. El plan de Dios es demasiado fantástico. Una vez estemos en el reino de Dios lo entenderemos. Tan solo entender lo que entendemos ahora es asombroso en verdad, algo maravilloso. Y note cómo vamos a Dios, comenzando con Adán y Eva. Él los puso en el jardín del Edén y les dijo cuidarlo y mantenerlo. Eso también significa guardarlo. Vayamos allá, a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y vamos a leer comenzando en el verso 16. Génesis capítulo 2, comenzando en el verso 16. Dice así: y el Señor Dios le ordenó: cuando sea que Dios entre en pacto con alguien, lo cual él hizo, con Adán y Eva, con los patriarcas del Antiguo Testamento, con Abraham, Isaac y Jacob, con Israel, con la Iglesia, un pacto. Y un pacto siempre tiene leyes y mandamientos, porque Dios es Dios y somos sus criaturas. Él nos creó. Sigamos leyendo. Al hombre diciendo: puedes comer libremente de todo árbol en el jardín. Dios da mucha latitud, mucho margen de maniobra. Lo que Dios está haciendo es colocar delante de Adán y Eva la elección. ¿Qué harán? Sigamos leyendo, verso 17. Pero no comerás del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque en el día que comas de él, al morir, ciertamente morirás. Y esta frase no significa que morirán instantáneamente. Si ese fuera el caso, no habría raza humana. Se vuelve viejo, y envejecer es morir poco a poco. Porque como en Adán, todos morimos. Y sabemos que comieron de ese árbol. ¿Qué pasó? Pecaron, desobedecieron a Dios, escogieron seguir su propio camino. Y piensen en eso por un minuto. Aquí su creador los hizo físicamente y mentalmente perfectos. Tenían un idioma en el que podían conversar con Dios. Dios estaba justo allí viviendo en el jardín del Edén. Él se reunía con ellos cada día, en lo fresco de la tarde cuando era hacia el final del día. Luego, usted sabe que Satanás entró y ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos trajeron sobre sí mismos el juicio de Dios, porque cuando alguien peca, el juicio de Dios viene. Esa es tan solo la forma en lo que es. Y sabemos lo que pasó después de eso. Caín pecó, mató a su hermano. Toda la línea de Caín, porque Dios no lo mató, llegó a ser la línea del mal. y las cosas llegaron a estar tan mal que Dios tuvo que destruir la tierra con un diluvio. En el griego esto es llamado cataclusmos, y eso fue tremendo. Vayamos a Génesis capítulo 12. Abraham, quien después tuvo su nombre cambiado a Abraham, obedeció a Dios. Abraham hizo lo que Dios decía. No hubo una vez cuando Abraham no obedeciera a Dios. Es por eso que le he llamado el padre de los fieles. El pacto que Dios hizo con Abraham llevaba todo el camino hasta el pacto que Cristo hizo con la iglesia. Si somos de Cristo, entonces somos simientes de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Entonces, a lo que Dios llamó a Abraham a hacer, esto aplica a cada uno de nosotros. Y quiero que note el paralelo. Cuando Dios nos llama, Él nos llama a caminar en su camino y dejar de caminar en nuestro camino. Vivir por sus leyes y mandamientos y no por nuestros pensamientos y estándares, sino los de Él. Entonces Dios comenzó en la misma manera en Génesis 12, y veamos lo que le dijo a Abraham. Leamos aquí en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, y vamos a comenzar en el verso 1. Génesis capítulo 12, en el verso 1, dice así: Y el Señor dijo a Abraham: Sal de tu país y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y haré tu nombre grande, y serás una bendición. Un comentario. Cuando la resurrección tenga lugar y todos estemos en el mar de vidrio, Abraham va a estar asombrado de cómo Dios cumplió sus promesas y todos los hijos físicamente que él tuvo, y todos los hijos espiritualmente que son simiente de Abraham a través de Cristo. Entonces Abraham debía dejarlo todo. Sigamos leyendo aquí en el verso 3. Y bendeciré a aquellos que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y en ti todas las familias de la tierra serán benditas. Y esto va todo el camino a través del tiempo. Lo ha sido y aquí estamos. Estamos aquí por Abraham. Entonces conocemos la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 15. Dios dijo en la noche de la Pascua: Mira las estrellas, si eres capaz de contarlas, así te será tu simiente. Entonces, tenemos la simiente espiritual como las estrellas del cielo, y tenemos la simiente física como la arena del mar. Y podemos encontrar eso en Génesis 22. Esto siempre pasa. Hay algo que viene en nuestras vidas durante nuestro crecimiento y vencer cristiano. Cuando eso tuvo lugar, Abraham tenía 115 años o por ahí más o menos. Desde los 75 a los 115 hay 40 años. La prueba vino no cuando él comenzó, sino justo al final de los 40 años. Tomar a su único hijo que Dios prometió a Abraham y Sara, tomarlo y ofrecerlo como ofrenda. Entonces Dios vio lo que Abraham estaba haciendo. Abraham tomó la madera, un par de burros y un par de siervos con él, y tomó a Isaac y fue al lugar en el monte Moriah donde Dios le dijo que ofreciera a Isaac. Abraham hizo un altar, colocó la madera, e Isaac dijo: Padre, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham le dijo: Dios proveerá. Piensa en eso por un minuto. ¿Por qué Abraham hizo esto? En Hebreos 11 dice que Abraham lo hizo porque consideraba a Dios merecedor y que tenía la capacidad de traerlo de regreso a la vida. Entonces, él operó sobre aquella fe. Aún si eso pasara, Dios traería de regreso a la vida. Pero justo cuando está listo para tomar el cuchillo y comenzar el sacrificio para ofrecer a Isaac, leamos aquí en Génesis 22, en el verso 11. Génesis 22, verso 11. Y el ángel del Señor lo llamó desde los cielos y dijo, Abraham, Abraham. Y él dijo, aquí estoy. Lo imagino, leamos. Y él dijo, no coloques tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, viendo que no has retenido a tu hijo, tu único hijo, de mí. Después de 40 años, ¿no cree usted que Dios sabe que Abraham le temía? Esto también es para nosotros. ¿Cuánta gente conoce que se van después de años? Dejaré que piensen eso. No sabemos lo que pasará con ellos. No sabemos cuál es la situación. Pero solo Dios es juez. Abraham no hizo eso. Sigamos leyendo. Sé que temes a Dios, viendo que no has retenido a tu hijo, tu único hijo de mí. Y Abraham levantó sus ojos y miró. Y he aquí, detrás de él, un carnero estaba enredado en un matorral por sus cuernos. ¿Cómo llegó allí? Debe haber llegado silenciosamente. Un ángel lo envió, por supuesto, porque Abraham dijo que Dios proveería. Y entonces hizo que se enredara en el matorral. O Dios lo creó justo allí para el propósito del sacrificio, un sacrificio sustituto. Eso es lo que es con nosotros. Aquí tenemos este registro. Abraham es como Dios el Padre. Isaac es como el único hijo. Cristo. Y el sacrificio fue dado. En el caso de Cristo, él murió, pero fue resucitado 3 días después de acuerdo a la promesa de Dios. Y Dios nunca miente. Su plan siempre funciona. Sigamos leyendo. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó el nombre del lugar, el Señor proveerá. Piensa en esto cuando tenga una prueba o problema. Dios proveerá. Puede que no sea exactamente como usted esperaba, pero si tiene fe y confía en Dios y lo busca para todo, Él proveerá. Sigamos leyendo. Así es eso dicho hasta este día. En el monte del Señor será provisto. Y el ángel del Señor lo llamó a Abraham desde el cielo la segunda vez y dijo, aquí hay una promesa tremenda. No hay nada más grande que Dios jure por Él mismo, porque Él ha hecho todo lo demás. Él no juró por los cielos o la tierra, juró por Él mismo. Y dado que es imposible para Dios mentir y Él vive por siempre, ¿cuán grande es esta promesa? Esta ha sido y será cumplida continuamente. Sigamos leyendo. Por mí mismo he jurado, dice el Señor, porque has hecho esta cosa y no has retenido a tu hijo, tu único hijo, que en bendición yo te bendeciré y en multiplicación yo multiplicaré tu semilla como las estrellas de los cielos y como la arena, la cual está sobre la orilla del mar. Cuando seamos resucitados, ¿cómo va a ser? Cubrimos esto en Pentecostés. Jesús dijo que los rectos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Y esto es algo tremendo de entender. Aquellas palabras de Cristo son tan ciertas como estas palabras justo aquí. Sigamos leyendo. Y como la arena, la cual está sobre la orilla del mar. Los hijos de Israel. Leamos. Y tu semilla poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu semilla serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Y esta es la clave en todo lo que tenemos, obedecer la voz de Dios. Vayamos ahora a Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26. Y vamos a leer comenzando en el verso 2. Génesis capítulo 26, en el verso 2, dice así. Y el Señor se le apareció, esto es, a Isaac, leamos, y dijo, no desciendas a Egipto, vive en la tierra a la cual yo te iré, permanece en esa tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Esto es lo más importante que necesitamos en nuestras vidas. Dios siendo nuestro Dios, nosotros siendo su pueblo, y Él estando con nosotros. ¿Cómo está Dios con nosotros hoy, aquellos de nosotros quienes somos convertidos con el Espíritu Santo de Dios? Ambos habitarán con nosotros, porque amamos a Dios, amamos a Jesucristo, amamos el camino de Dios. Ellos habitan aquí adentro de nosotros, para cumplir y ejecutar su plan, del cual la fiesta de tabernáculos es, como veremos, a través de la fiesta, es un cumplimiento tremendo del plan de Dios. Sigamos leyendo. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y estableceré el juramento, el cual juré a Abraham tu padre. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, y daré a tu descendencia todas esas tierras, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora note el verso 5, y cuán importante un hombre es. Leámoslo, verso 5. Porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi encargo, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Y no suena eso como un verso del Salmo 119? Sigamos y veamos lo que va a hacer con los hijos de Israel. En Éxodo 20 es donde Dios dio los 10 mandamientos. Esa fue la única vez en la historia del mundo que mucha gente, aunque estaban en la base del monte Sinaí, Dios descendió en su gloria sobre la cima del monte Sinaí. Y la cima de la montaña alumbraba. Hubo un terremoto y hubo una trompeta sonando fuerte y largo. Luego de repente Dios habló y Dios dio los 10 mandamientos. Estos mandamientos estaban en efecto por más de 2500 años, desde la creación hasta este punto en particular. Pero Israel había perdido todo conocimiento de Dios, siendo esclavos en Egipto. Dios los sacó. Él quería que fueran su pueblo, pero así como con Adán y Eva, ellos tenían que obedecer. Hubo leyes que fueron dadas, y una vez conoce los 10 mandamientos, una vez que usted los conoce, ¿cierto? ¿Tiene memorizada la versión larga? Podría intentarlo. Después de escuchar esto, la gente estaba muy temerosa. Estaban absolutamente asombrados del poder de Dios. Fueron a Moisés y veamos qué pasó. Leamos en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 y vamos a comenzar a leer en el verso 18. Y toda la gente vio los truenos y relámpagos y el sonido de la trompeta y la montaña humeando. Y cuando la gente vio, tembló y se paró lejos. Y ellos le dijeron a Moisés, tú habla con nosotros y nosotros escucharemos, pero no dejes que Dios hable con nosotros, no sea que muramos. Un hombre entre Dios y el pueblo. Hoy no tenemos a nadie entre nosotros y Dios individualmente, porque esto es llamado gracia. Sigamos leyendo, verso 20. Y Moisés le dijo al pueblo, no teman. Luego Moisés subió a la montaña y tuvo otras cosas dadas a él. Él descendió, el pacto fue hecho, y Dios siempre lleva un testimonio. y aquel testimonio siempre es profundo. Vayamos ahora a Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24 y vamos a comenzar a leer en el verso 1. Éxodo capítulo 24, comenzando en el verso 1, dice así: Y él le dijo a Moisés: Suban al Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y adoren lejos. Y solo Moisés se acercará al Señor, pero ellos no se acercarán, ni el ejemplo subirá con él. Y Moisés vino y le dijo a la gente todas las palabras del Señor, y todos los juicios, y toda la gente respondió con una sola voz y dijo: Y note, esto es similar a lo que pasa en el bautismo. ¿Está dispuesto a obedecer a Dios en todo y amarlo con todo su corazón, mente, alma y ser? Sí. Sigamos leyendo. Todas las palabras las cuales el Señor ha dicho, haremos. Dios no quiere nada por palabra oral. Es por eso que tenemos la Biblia hoy. Sigamos leyendo. Verso 4. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor. Y se levantó temprano en la mañana y construyó un altar en la base de la montaña y 12 pilares de acuerdo a las 12 tribus de Israel. Y envió hombres jóvenes de los hijos de Israel quienes ofrecieron ofrendas quemadas y sacrificaron ofrendas de paz de bueyes al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas. Y la mitad de la sangre la roció sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y leyó a los oídos de la gente. Y ellos dijeron: Todo lo que el Señor ha dicho, haremos y seremos obedientes. Recuerde cómo fue cuando usted fue bautizado. Muy similar, ¿cierto? Todos subieron y vieron todo allí. Y había un mar de vidrio y Dios estaba sobre el mar de vidrio. Sigamos leyendo en el verso 9. Y Moisés subió, y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Obviamente no en su gloria plena, porque ningún hombre puede estar en la presencia de Dios y vivir. Sigamos leyendo. Y había bajo sus pies como si fuera un trabajo pavimentado de piedra de zafiro, y como si fueran los cielos en claridad. Y sobre los nobles de los hijos de Israel, él no impuso sus manos. También ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Y el Señor dijo a Moisés: Sube a mi montaña. Y lo primero que Dios instruyó a Moisés a hacer fue construir un tabernáculo. ¿Por qué? Esto tiene que ver mucho con la fiesta de tabernáculo. Sigamos leyendo en Éxodo capítulo 25. Éxodo 25, y vamos a leer desde el verso 8. Éxodo 25, en el verso 8, dice así: Y que me hagan un santuario para que pueda vivir entre ellos. Piensen en eso. Ese era todo el propósito en esto. ¿Qué pasó después? Moisés subió allí por un tiempo largo, que la gente se preguntaba, ¿qué pasó con Moisés? No sabemos. Recuerda que tenían 70 de los ancianos de Israel, quienes vieron a Dios. Tenían a Aarón, Nadab y Abiú, quienes vieron a Dios. Así que ellos deberían haber dicho, Moisés está arriba, recibiendo más instrucciones de Dios. ¿Por qué no son pacientes y esperan a que Moisés regrese? Él estuvo arriba 40 días y 40 noches, recibiendo todas las instrucciones, pero la gente no podía esperar, así que sabemos lo que hicieron. Construyeron un becerro de oro, ¿y quién lo construyó? Aarón lo construyó. Esto le hace preguntarse, ¿qué hacía Aarón en Egipto? Y aquí está lo que es tan irónico sobre esta sección, justo aquí. Los mandamientos que Dios dio eran los mandamientos para los sábados, en plural. Y que guardar los sábados de Dios, como vimos en Levítico 23, era una señal entre Dios y el pueblo, que ellos eran su pueblo y Él era su Dios. Pero no podían esperar, así que la gente fue a Aarón y le dijeron, «Levántate, haz dioses para nosotros». Aarón, Nadab y Abiú, tras ver a Dios, deberían haber dicho, «Vean, nosotros vimos a Dios. No vengan aquí a decirnos que hagamos dioses». Pero no lo hicieron. Y les hicieron pecar. Y eso fue tan malo, tan terrible lo que hicieron, que causó la muerte de mucha gente. Desde aquel tiempo en adelante, el tabernáculo especial de reunión con Moisés y Dios fue removido afuera del campamento. Y Dios no estuvo habitando entre ellos. Veamos todo el propósito de lo que Dios quiere. Recuerde, Dios da bendiciones y da maldiciones. Él da bendiciones por amarlo y obedecerlo, y hay castigos por desobedecer y rechazar a Dios, las cuales son llamadas maldiciones. Dios las ha creado y las ha puesto en movimiento de modo que ocurren automáticamente. Si usted ama a Dios y vive por su camino, Él lo bendecirá automáticamente. No todo de una, no demasiado que lo dañe. Eso es lo que está mal con los laodiceanos hoy en día. Tienen tantas cosas físicas que ponen eso por delante de Dios. Todas las cosas físicas vienen de Dios, y si usted es bendecido, no se eleve y diga, vea lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque Él puede quitarlo tan rápido como esto. Vayamos ahora a Levítico 26. Levítico, capítulo 26. Y leamos comenzando en el verso 1. Levítico 26, en el verso 1, dice así. No harán ídolos para ustedes mismos, y no levantarán para ustedes mismos imágenes grabadas o un pilar de pie. Y no levantarán ninguna imagen de piedra en su tierra para inclinarse a ella, porque yo soy el Señor su Dios. Basado todo esto en el primer y segundo mandamiento. Sigamos leyendo, verso 2. Guardarán mis sábados, plural. El sábado semanal, la Pascua, todos los sábados de Dios. Sigamos leyendo. Y reverenciarán mi santuario, yo soy el Señor. Piensen esto por un minuto. Hoy nosotros, a través de la gracia de Dios, y esta es la mayor gracia posible, podemos tener contacto directo a través de la oración con Dios el Padre y Jesucristo. Piense en cuán asombrosa promesa es esta. Un hombre me preguntó, ¿de qué tan lejos está Dios de nosotros? Le dije, tan cerca como el piso está de sus rodillas. Entonces, si está de rodillas y ora a Dios, Él escucha. Él se deleita en las oraciones de los santos. Es por eso que cuando oramos amamos a Dios y servimos, no tenemos las pretensiones, la vanidad y toda la arrogancia de señorear a los hermanos, porque ellos son hijos de Dios. Sigamos leyendo, verso 3. Si caminan en mis estatutos y guardan mis mandamientos y los hacen, entonces les daré lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá su incremento, y los árboles del campo rendirán su fruto. Y su trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará el tiempo de siembra. Y comerán su pan hasta saciarse, y habitarán en su tierra seguramente. Piense en lo que esto es hoy con la tierra. Y cuán terrible es esto, porque hemos ido en contra de Dios. Sigamos leyendo, verso 6. Y yo daré paz en la tierra, y ustedes se acostarán, y ninguno los hará temer. Y haré que las bestias malignas cesen de la tierra. Tampoco la espada pasará por la tierra. y ustedes perseguirán a sus enemigos, y ellos caerán ante ustedes por la espada. Y 5 de ustedes perseguirán a 100, y 100 de ustedes pondrán a 10,000 a huir. Y sus enemigos caerán por la espada enfrente de ustedes, porque yo tendré respeto por ustedes, y los haré fructíferos, y los multiplicaré, y estableceré mi pacto con ustedes. Y comerán de la vieja provisión, y quitarán la vieja a causa de la nueva. Y yo estableceré mi tabernáculo entre ustedes, y mi alma no los aborrecerá. Este es todo el propósito de la fiesta de tabernáculos, justo aquí. Leámoslo, verso 12. Y caminaré entre ustedes, y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Dios habitando con su pueblo. Pase ahora a la siguiente pista.